Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Y lo primero de todo, yo aquí que venía comenzando esta época, bueno, pues estival para muchos de las vacaciones, hablando de política, es conocer una última hora que se ha producido en Asturias. Enseguida vamos a estar allí porque ahí acaba de producirse un grave accidente de autobús que cubría la ruta hasta los lagos de Covadonga y vamos a estar muy pendientes, pues lógicamente, de todo lo ocurrido sobre el terreno y sobre todo de los pasajeros que puedan encontrarse dentro del autobús. Enseguida, como decimos, estaremos en Asturias para conocer esta última hora, pero es que resulta hasta entrañable hablar con esto de la política, que en plena época del correo electrónico o del WhatsApp, dos cartas con su papel y con su sobre sean hoy las protagonistas, ¿verdad? Podría haber sido por paloma mensajera, puestos a ser románticos, pero es que han decidido nuestros líderes políticos rendir un homenaje a la comunicación epistolar. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han enviado dos cartas, lo hacían este domingo, a la antigua usanza, pero es lo único que han tenido en común, la forma, porque en el fondo siguen sin ponerse de acuerdo. El líder del PP le ha escrito al del Partido Socialista para solicitarle una reunión urgente durante esta semana y evitar el bloqueo político. Feijóo le recordaba a Sánchez que en España siempre ha gobernado el partido más votado en las elecciones generales. La respuesta de Sánchez llegaba poco después, también por carta, para decirle a Feijóo que solo se reunirá con él cuando se haya constituido el Congreso. Eso será ya el 17 de agosto. Además, le dice que el PP ha gobernado sistemáticamente sin ser el partido más votado. Hablamos en comunidades, por ejemplo, o en ayuntamientos. E ironiza con el hecho de que le escriba una carta cuando hay teléfonos móviles. La verdad es que es curioso que Sánchez diga esto mientras responde precisamente pues por carta. Si quería dar ejemplo, hubiera bastado pues con que levantase el móvil, ¿no? Pusiera el mensajito de WhatsApp, pero no hemos pasado del folio. En fin, por algo se empieza. El tono de las cartas tampoco ha tenido nada que ver. Coloquial la del Feijóo, un estimado Pedro, como encabezamiento, con tuteo hacia el líder socialista. La de Sánchez, más bien formal. Nada de tuteos, distante en las formas, también en el fondo, vaya, que no quiere confianzas. Seguramente, si lo hubiera escrito Puigdemont, quién sabe, quizás Sánchez estuviera más receptivo, teniendo en cuenta lo que se juega con su sí o con su no. En ello está, en conseguir el apoyo expreso del partido de Puigdemont, sobre todo después de que el voto extranjero, el CERA, le haya dado un escaño más al PP. Y ahora al Partido Socialista ya no le vale la abstención, es que necesita el sí expreso de Junts en la investidura. Este nuevo escaño de los populares lo va a ocupar, por cierto, Carlos García Danero, un antiguo diputado de UPN que va a seguir en el Congreso in extremis gracias al recuento final de ese voto extranjero. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE valorando que Feijóo tome la iniciativa.
Si eres capaz de blanquear a un partido como Bildu, Batasuna, que aplaudía los asesinatos de tus compañeros, eres capaz de todo lo demás. Por lo cual, yo creo que hay que hacer el intento, yo creo que es una obligación, desde luego, del presidente Feijóo, del Partido Popular, como ganador de las elecciones, intentar que no esté España en manos de esos partidos, como digo, que su objetivo precisamente es dejar a España en el peor lugar posible.
Mientras el PP lo intenta en vano, el grupo Frankenstein está buscando la pieza que le falta. Hoy ha sido Esquerra quien ha movido ficha para que Junts dé el sí quiero a Sánchez, sea presidente, y luego ya viene la negociación, ¿no? Lo de negociar cosas como la amnistía, el nuevo referéndum, que te voy a contar. Dice el dicho que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Lo malo y lo peligroso de esto es que en el momento político en que vivimos, el dicho se puede aplicar, pero justo al revés. Pero además de la comunicación epistolar, de los cruces políticos, se están pasando más cosas y lo primero de todo es irnos hasta Asturias para conocer esa última hora que te adelantábamos hace tan solo unos segundos con ese accidente de autobús producido en la carretera de los lagos de Covadonga. En Asturias está Inmaculada Rivas, que sabemos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sabemos que ese autobús ha volcado en torno a las 12 del mediodía, que iba con unos 25 pasajeros a bordo. En principio, las informaciones que manejamos dicen que son niños los que iban en el interior del autobús, que ha dado dos vueltas y ha salido por causas que se desconocen. Algunas fuentes nos apuntan que el autobús habría tratado de apartarse en la carretera para dejar paso a una autocaravana y es en ese momento cuando ha volcado con 25 niños dentro. La Guardia Civil nos confirma a esta hora de la tarde que no hay ningún fallecido, sí podría haber heridos. Estamos hablando de una de las carreteras más transitadas de Asturias en esta época del año, la que va desde la Basílica de Covadonga, donde está también el santuario de la Virgen de Covadonga, hasta los lagos Enol y Ercina. Son muchísimos los turistas que estos días tratan de acceder a ese punto de Asturias para visitar los lagos. Está prohibida la subida en vehículo particular a determinadas horas del día, salvo aquellos vehículos que tienen permisos especiales. Hay que hacerlo en autobuses específicos, y es uno de esos autobuses cargado con 25 niños a bordo el que ha volcado pasadas las 12 del mediodía. Ahora mismo en la zona hay patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado, también equipos médicos que se han desplazado hasta este punto de Asturias para, bueno, intentar ayudar a todas las personas que hayan podido sufrir heridas en este accidente.
Gracias, Emma. Pues pide paso a lo largo del programa, porque estamos aquí hasta las 4 para, bueno, pues poder aportar cualquier dato que conozcamos con ese accidente que estamos contándote desde hace unos minutos, que se ha producido en la carretera de los Lagos de Covadonga con 25 niños a bordo. Afortunadamente, es la noticia que nos dice nuestra compañera, no hay ningún fallecido, según confirma la Guardia Civil. Y en deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas
Hoy
tardes.
Hoy es un día importante en el caso de Mbappé.
Sí, es una de las fechas marcadas para el Paris Saint-Germain, 31 de julio, porque esta noche a las 12, si no hay novedades antes, el club francés tiene que abonar a Mbappé los primeros 40 millones de euros de la prima de fidelidad. El delantero sigue manteniendo que quiere cumplir su contrato hasta 2024, mientras que el PSG quiere darle salida cuanto antes y el Real Madrid se mantiene tranquilo a la espera de que Mbappé haga algún movimiento. El otro nombre del día es Dembélé, y también tiene que ver con el Paris Saint-Germain, porque viene informando Elena Condis que el extremo francés está en la rampa de salida del Barcelona dirección PSG. El club de Al-Khelaifi abonaría 50 millones de euros de la cláusula, de los cuales solo 25 irían para el Barcelona. En el vestuario azulgrana se da por hecha su salida del club. Y en el Mundial Femenino de Fútbol, tremendo mazazo hoy para la selección española, que ha caído en el último partido de la fase de grupos por 4-0 ante Japón y pasa como segunda de grupo a octavos. La medio centro, Aitana Bonmatí, hacía autocrítica de lo sucedido en el micrófono de Teledeporte.
Vamos a sacar lo positivo, todo lo que podamos aprender del partido de hoy nos hará más fuertes, y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca, así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado. No estamos orgullosas de lo que hemos dado hoy en el campo, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
España se enfrentará a los octavos de final a Suiza el próximo sábado a las 7 de la mañana hora española.
Sigues en Mediodía Cope. Bueno, pues desde ahora y hasta las 4 vas a estar en Mediodía Cope. Por supuesto, vamos a estar en Asturias con esa última hora que conocíamos hace unos minutos, con ese accidente de autobús que se ha producido en la carretera de los Lagos de Covadonga, camino de la Basílica, donde iban un grupo de 25 niños. Como decimos, la Guardia Civil confirma que ninguno de ellos ha fallecido, afortunadamente, aunque no sabemos si hay heridos entre ellos. Y el otro punto de atención a esta hora de la tarde lo tenemos en La Gomera, y están a punto de cumplir 35 horas sin luz. El responsable, un cero energético, un apagón general, como lo hemos llamado toda la vida, que desde las 3 de la mañana del domingo ha dejado a sus más de 22.000 habitantes, además de los turistas, la gente que está estos días pasando sus vacaciones en la isla, sin luz, con lo que eso supone, ¿eh? No funcionan electrodomésticos, no se pueden cargar los móviles, las neveras y los congeladores, ¿qué te voy a decir yo? Con altas temperaturas, multitud de negocios y servicios que no pueden funcionar. Para que te hagas una idea, hoy se han tenido que suspender las analíticas de sangre programadas para esta mañana en 3 centros de salud de la isla, aunque el resto de centros o el hospital funcionan, todo hay que decirlo, con normalidad, gracias a grupos electrógenos. Todo se ha debido a un incendio que se producía en una central térmica por causas que se están investigando, que se desconocen. El caso es que poco a poco, bueno, pues va llegando el servicio, se va restableciendo en la isla. Ahora ya hay más de 4.500 clientes que han podido recuperar la luz, pero todavía hay más de 15.000, 10.000 hogares que siguen sin corriente de ningún tipo, 10.000 hogares, más de 5.000 establecimientos. Es el caso del restaurante que regenta Jonay Santaella en Playa de Santiago. ¿Qué tal, Jonay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jonay, ¿seguís sin luz hasta ahora en el restaurante?
Sí, ahora mismo todavía no nos han restablecido la electricidad.
¿Desde cuánto lleváis? No sé en qué momento se la llevaron. Se habla de la isla a las 3 de la madrugada del domingo. ¿Fue general en ese momento o fue progresivo?
En principio tengo entendido de que fue general. Y hay otros pueblos que ya tienen electricidad, pero todavía nosotros aquí en Playa Santiago, gran parte, Tesina tampoco, tenemos electricidad.
A vosotros en el restaurante y como localidad también turística, ¿no? Además en estas fechas, sí. ¿Cómo se está afectando?
Pues principalmente, pues hoy, por ejemplo, perdemos el día de trabajo porque tenemos que estar cerrado, no tenemos electricidad. Y después mercancía que habrá que hacer inventario y perderemos. O sea, es una tontería como un día de no tener electricidad lo que puede costar.
Claro. No sé si vosotros habéis podido hacer alguna primera revisión, hablas de hacer inventario, pero no sé si en una primera revisión, al menos que recordéis, teníais mucho género, mucha comida en esos congeladores, en esas neveras.
No quiero realmente hacer nada ni tocar nada, porque claro, si por ejemplo el congelador no lo abres, puede aguantarte. Desde que empieces a abrir congeladores, ya pierde temperatura, nevera, no quiero tocar nada, aguantar lo más posible, desde que ya me digan o me avise de que tenemos electricidad, entonces ya voy a hacer inventario. Pero claro, si abro los congeladores, pues un problema.
Pero en estas fechas me imagino que los tendréis a tope.
Claro, siempre están los congeladores, es más, siempre hacen falta tener más congeladores, porque no tenemos donde guardar prácticamente, todo hay que guardarlo, este hielo, helado, carne, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mínimo chacinas de todo tipo, si vende bocadillo, pues tendrá que tener todo tipo de chacinas. Pues eso va todo en nevera, todo eso es lo primero que se va a perder, más casi que los congeladores. Los congeladores ya pueden aguantar a lo mejor 12 horas, que ya han pasado las 12 horas, ¿no? Se supone que ya llevamos más de 24 horas sin...
Sí, lleváis casi 35.
Por eso te digo que vamos a ver, rezar que los congeladores se aguanten, ya lo que es nevera, ya eso se perdió. Y los congeladores, lo que es el tema de helados, que es una cosa que sale bastante, reponer una nevera de helado y llenar una nevera de helado pone un gasto importante. Y a eso sí se perdió, esto se va para la basura. Ver a ver qué pasa con todo eso.
O sea,
algún tipo de subvención, ayuda o algo, no tengo ni idea.
Sí, seguros, no sé si también nos contaba, pero muchas veces a veces son seguros, otras veces es la compañía eléctrica la que puede hacerse cargo dependiendo de la avería. No sé si os han dado alguna previsión de cuándo podría estar esto restablecido.
Se supone que esperemos, porque nos dicen que en horas ya está. Hay pueblos cercanos, municipios cercanos que ya tienen corriente, lo que pasa es que aquí todavía no. Se supone que ayer tarde ya íbamos a tener, lo que pasa es que no ha llegado, no sé cuál es el inconveniente, pero vamos, se supone, por lo que nos comentan, de que en horas tendremos electricidad.
¿Y qué se dice por ahí? ¿Ha afectado mucho a la gente y a los negocios? Sí. Mucho trastorno, me refiero. Creo que nos estás hablando con poca batería en el móvil, claro, y es que no se puede cargar, ¿verdad?
Todo parece una tontería, pero ya nos hemos acostumbrado y todo es electricidad prácticamente. Muchas casas no tienen sino todo eléctrico, no pueden hacer de comer, no pueden simplemente tomar un café. O sea, imagínense.
Se dice que este ha sido el primer apagón grande en la historia de La Gomera, aunque no sé si habéis sufrido cortes puntuales en los últimos meses.
Yo llevo aquí un año y medio prácticamente que me mudé a La Gomera, yo soy de Tenerife, y la verdad que es la primera vez que veo esto. No te puedo hablar de ahí para detrás porque no lo sé, pero no.
Bueno, pues Jonay, no te vamos a robar más tiempo porque nos contabas que tienes poca batería en el móvil y no es cuestión de nosotros poder agotarla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vuelva la luz lo antes posible para que, bueno, pues el trastorno y los daños sean, bueno, pues los menores posibles. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, la de Mediodía COPE.
Vale, gracias a ustedes.
Y el presidente del Cabildo, que por cierto ha dicho que esta emergencia continúa, pero que ya, bueno, pues los puntos neurálgicos como puertos, aeropuerto y los centros sanitarios ya tienen suministro, aunque hay todavía algún centro sociosanitario sin conectar. De los más de 9 megavatios de potencia que necesita la isla, ya han sido repuestos unos cuantos, así que hablamos de que más o menos hay 4.400 hogares, podríamos decir, o establecimientos que ya tienen luz, 15.300 todavía cuentan sin él. Esperan que a lo largo del día de hoy puedan irse conectando grupos electrógenos y que llegue una mini central desde la isla de La Palma, para que más o menos tardará unas 24 horas en ser instalada para que pueda cuanto antes volver esa luz que tanto necesita el establecimiento de Jonay y, lógicamente, todos aquellos que siguen sin luz en la isla.
A este vuelo con destino, bueno, el destino no lo podemos decir porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos, como los demás ya lo saben ustedes, a no ser que se hayan equivocado. Pues nada, solo podemos decir que el destino donde van está lloviendo y ahora hay 4 grados de temperatura a los de las despedidas.
Estamos de broma, ¿eh? Esta divertida escena se dio en un vuelo de Madrid a Ibiza. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, pues a un piloto que no dice el lugar de destino, pues para no estropearle la sorpresa a un grupo de amigos que estaban de despedida de soltero, de uno de ellos. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez con una despedida de soltero por la calle, en un bar, en un restaurante? Bueno, o en lugares más insólitos. Esto es muy común y se da en la mayoría de las grandes ciudades de España. Marcadas por el alcohol, la fiesta y la música, muchas veces llegan también con estas despedidas conductas, bueno, vamos a decir inapropiadas, ¿no? Casi siempre con las que tienen que ver con excesos de ruido y, bueno, pues vecinos quejándose, por no hablar de más cosas. Es por esta tendencia que algunos ayuntamientos están empezando a tomar medidas para encontrar ese equilibrio entre que pueda disfrutarse de una despedida de soltero, pero respetando el descanso de los vecinos. Y Granada ha iniciado el procedimiento para iniciar, bueno, pues para modificar su ordenanza municipal de convivencia ciudadana, creo que lo he dicho bien, con el fin de resolver los problemas que puedan acarrear las despedidas de soltero. Así que hablamos con Jorge Saavedra, que es portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Granada. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué os ha llevado a decir, vamos a regular las despedidas de soltero?
Bueno, en Granada estamos encantados de recibir a tantos visitantes, a tantos españoles y también turismo internacional que nos visite y que quiere disfrutar de nuestra ciudad y también que se quiere divertir, que es algo para lo que, bueno, pues Granada siempre ha sido una ciudad muy muy acogedora, pero es verdad también que empezamos a encontrar problemas para garantizar el derecho al descanso y a la libre convivencia también que nos reclaman nuestros vecinos. Entonces, para intentar conciliar ese derecho al descanso, a poder transitar, a poder pasear por nuestras calles con tranquilidad y sin tener que encontrarnos ningún acontecimiento desagradable, hemos iniciado esa modificación, esos cambios en la ordenanza de convivencia. Como decía, no queremos prohibir, no queremos que dejen de visitarnos, pero sí que nos visiten con cierto orden y con unas normas claras para conciliar, como decía, eso, que se pueda descansar, que los granadinos vivan tranquilos, que puedan pasear por las calles y al mismo tiempo que se puedan también los jóvenes y todos aquellos que quieran visitarnos divertirse.
Vale,
esta era un poco la filosofía y para eso hemos modificado varios aspectos de nuestra ordenanza para que esté muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Jorge, para dejarlo claro a algún grupo de amigos que ya tiene cerrada una despedida de soltero en Granada en los próximos meses, porque como sabes esto se hace con anticipación, ¿qué es lo que se va a poder hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que va a ser sancionable?
Bueno, pues fundamentalmente nosotros queremos sancionar determinadas conductas que no son de recibo en nuestras calles. Por ejemplo, la vestimenta. Entendemos que ni desnudo ni en ropa interior se debe pasear por nuestras calles. Entendemos también que no se deben utilizar, es lógico, ¿verdad? El sentido común. Pues bueno, nos encontramos de vez en cuando por nuestra acera, sorpresa, se lo puedo garantizar, bastante desagradable en ese aspecto. Y vas con tus niños, yo tengo también una niña pequeña, y desde luego que no es ni mucho menos agradable. Y también si no van niños, ¿no? Creo que no es una conducta que sea, desde luego, bueno, pues de recibo. Y también nos encontramos muchas veces grupos que llevan aparatos que amplifican el sonido, la música, o van con
altavoces,
megáfonos, altavoces, etcétera. Pues eso también queremos regularlo y que esté absolutamente claro y que nuestra policía local sepa que es conducta perfectamente sancionable.
¿Y de lo mismo los disfraces? También, pues,
sí, también. No vamos a permitir ningún disfraz que tenga pues contenido xenófobo, homófobo, o que pueda dañar la imagen o que pueda también, de alguna forma, violentar a cualquier colectivo. No queremos que eso también esté regulado y que tampoco se pueda, en ningún caso, llevar ese tipo de disfraces. Pero sí quiero dejar claro que no lo que pretendemos, ni mucho menos es tener un afán recaudatorio o multar por multar. Lo que queremos es garantizar esa convivencia, que la gente se divierta, pero que no moleste al vecino, que no moleste al que esté también paseando con otra actitud mucho más tranquila por nuestra acera. Y de hecho, además, la instrucción y cómo va a actuar nuestra policía local primero siempre de manera preventiva, avisando, advirtiendo, y en segundo caso, cuando esas conductas no cesen, será cuando se multe y se sancione. Además, creo que también para eso están las multas, las sanciones, y el que no cumpla pues tendrá que hacer frente a una sanción que puede llegar incluso a los 750 euros.
Creemos esa es la máxima.
Y quien no cumple también tiene que pagar. Sí, esa es la máxima.
¿Y todo esto a partir de...?
Bueno, nosotros ahora hemos iniciado el proceso, se inicia un proceso en el cual ahora pues los colectivos, la propia hostelero, porque tengo que recordar que esto se ha hecho también después de hablar, de sentarse con los propios hosteleros, que son ellos mismos los que también nos reclaman que esto se regule. De hecho, te encuentras en Granada, igual que me imagino que en otras muchas ciudades, muchos carteles en determinados establecimientos que prohíben incluso la entrada a sus establecimientos de este tipo de grupos si van con disfraces o van en una actitud que no sea la adecuada. Uh-huh. Bueno, pues ahora se inicia ese proceso en el cual bueno, todos los colectivos, asociaciones o la propia Federación de Hostelería de Granada pueden hacer alegaciones, pueden enriquecer, pueden mejorar ese primer texto, ese primer borrador que presenta el equipo de gobierno, y a partir de ahí, bueno, todo esto es verdad que la administración a veces es un poco lenta, tiene que ir a Junta de Gobierno, tiene que pasar comisiones
informativas,
en pleno, y lleva su trámite. Ahora hemos iniciado el proceso, ya está la memoria, ya está, diríamos, firmado por el concejal, en este caso la concejala delegada, y a partir de ahí se inicia el procedimiento que bueno, es verdad que tiene sus meses, puesto que, como le decía, tiene varias aprobaciones y varios plazos de alegaciones que hay que respetar.
Bueno, pues estaremos pendiente. Jorge Saavedra, portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Granada, ya nos ha quedado claro que a partir de, bueno, pues dentro de unos meses, lo más probable es que veamos, bueno, pues que sancionadas conductas de que sean inapropiadas, ¿no? Como ir desnudo por la calle en una despedida de soltero o ir disfrazado. Esto ya es un poco más abierto, ¿no? A alguien que se pueda molestar. Esto siempre, bueno, pues queda siempre, bueno, pues a tenor del que imponga la multa. ¿No? Jorge Saavedra, sí, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes y reitero la invitación a que visiten Granada, que se diviertan en Granada, que esto simplemente es regular y armonizar el derecho al descanso con el derecho también a divertirse.
Pues muchísimas gracias. Esta iniciativa, por cierto, se ha desarrollado en conjunto con la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. Y hemos querido preguntarle a la otra parte también en esta cuestión, ¿no? Como son los establecimientos hosteleros, ¿qué les parece la medida? Gregorio García es presidente de la Federación.
Esto de las despedidas solteras no son de alguna manera cívico y bueno, lo que hace es perjudicar el destino y perjudicar a los establecimientos donde se dirigen, y hay que llamarles la atención. Van vestidos pues, con camisetas, sin camisetas, de alguna forma que no son correctas. Y nosotros para el destino de Granada no queremos un turismo de ese tipo.
Pues todos de acuerdo y conforme. Ya sabes, si tienes prevista alguna despedida de soltero en Granada en los próximos meses, atento para que no te multen. Enseguida vamos a hablar de lo ocurrido en Peñalara de Bracamonte, en Salamanca, también este fin de semana. Allí no ha sido una despedida de soltero, sino una boda. Tras la celebración de dos bodas con sus respectivos banquetes, 40 personas han resultado intoxicadas y la Guardia Civil investiga la muerte de una de ellas. Es una mujer mayor, nonagenaria, que era abuela de la novia. Desde luego esta boda ha acabado en tragedia, pero no es la primera vez ni la última que las intoxicaciones alimentarias o los virus de tripa acaban fastidiándonos un día especial o unas vacaciones. Y sobre esto queremos preguntarte hoy, ¿has tenido alguna vez un episodio de intoxicación alimentaria? ¿Qué día especial pasaste tú más tiempo en el baño que celebrando? ¿Alguna vez tus tripas arruinaron tus vacaciones? ¿Tienes algún consejo para conservar bien la comida y que esto no se produzcan problemas digestivos después? Queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, que aquí estamos para escucharte, el 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ya está aquí. Más de 75.000 jóvenes españoles peregrinan a Portugal, convirtiendo a España en el país con mayor presencia de todo el evento. Y se darán cita en la localidad portuguesa de Estoril para participar en la Santa Misa presidida por el Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y en el Festival Caminos de Juventud. Desde Estoril, Portugal, Santa Misa y Festival para los Jóvenes Españoles con motivo de la JMJ de Lisboa. El lunes a las 8 de la tarde, en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hace unos instantes lo decíamos, los asistentes a dos bodas en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, desde luego no van a olvidar estas celebraciones, porque se están tomando muestras en el restaurante donde se celebraban esos dos banquetes. Desde luego, en el caso de uno de ellos acabó en tragedia, porque una mujer de 90 años, que era la abuela de la novia, ha fallecido y otras 40 personas han resultado intoxicadas. La Guardia Civil está investigando si la muerte tiene o no relación con esa intoxicación alimentaria o casualidades de la vida. Pues aunque se ha producido por causas naturales, se ha producido el día después de la celebración de esa boda. Pero mientras investigan esas causas, hemos querido conocer más acerca de este tipo de intoxicaciones alimentarias y lo hacemos de la mano de Alfonso Carrascosa. Es científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los síntomas de intoxicación alimentaria? ¿Viene a ser algo como la gastroenteritis de toda la vida?
En principio sí. Lo que pasa es que hay distintas intoxicaciones. Quiero decir que, por ejemplo, la que hace escasas semanas saltaba a la prensa también, asociada a unas tortillas mal conservadas, pues no es propiamente una gastroenteritis, sino que es un daño muchísimo más severo, consistente básicamente en daño neurológico, que puede, pues... trastornar las percepciones sensoriales desde ahí hasta, bueno, pues en casos extremos, que gracias a Dios no son nada frecuentes, pues acabar con la vida del individuo.
Ya sé que es difícil, pero ¿qué puede haber fallado?
En principio, en términos generales, los veranos suelen aumentar las frecuencias de tos infecciones alimentarias. Porque, bueno, pues la cadena de frío se ha roto en algún momento. Y el microbio que está ahí, que es ubicuo y que en principio está en pequeñas cantidades y no hace daño, pues se desarrolla un poquito y él, sin darse cuenta, porque es que, claro, evidentemente no se dan cuenta ni lo hacen adrede, produce una sustancia que es tóxica para el organismo. Esa sustancia puede ser termolábil o termoestable. Quiero decir que en un tratamiento culinario puede desaparecer o puede no desaparecer, puede ser termorresistente. Con lo cual, al final, si se ha producido la cantidad suficiente y en función del estado de salud del individuo, si no está enfermo, si no está inmunodeprimido, si no está una serie de cuestiones de salud, pues puede hacerle daño. Y puede causar gastroenteritis como ha debido de ocurrir en este caso de Salamanca.
Uh-huh. Y ahora mismo los servicios de vigilancia epidemiológica están cogiendo muestras. Sí. Yo no sé cómo se investiga por parte de los expertos como vosotros algo así.
Sí, pues es muy sencillo. O sea, lo que hay primero que hacer es entrevistarse con las personas, buscar puntos comunes. Uh-huh. Puntos comunes, hay un establecimiento. A continuación, en el establecimiento habrá que buscar el alimento. Y una vez que se tiene el alimento, y debido a que disfrutamos en España, en toda Europa, del mejor sistema de seguridad alimentaria del mundo, y que existe una trazabilidad, pues habrá que ir tirando de la cuerda, digamos. Tiene que estar registrado el alimento, tiene que estar registrado de dónde proviene, cuándo se ha producido, en qué condiciones se ha producido, cuáles eran las materias primas, a su vez esas materias primas, cómo se produjeron, quiénes las produjeron, dónde se produjeron. Se va tirando de la cuerda hasta que se llega al final. Y entonces es cuando se puede decir qué es lo que ha ocurrido. Evidentemente aquí todo parece indicar que es una intoxicación,
porque hay muchas personas,
hay un periodo de incubación.
sino que ha sido rápidamente, se ha debido a ingerir una sustancia tóxica, presumiblemente de origen microbiano, porque los microbios comen lo mismo que nosotros y están en los alimentos, y como digo, si se rompe, por ejemplo, la cadena de frío, pueden crecer, y entre ellos hay algunos que producen toxinas, y finalmente, pues, le falta tiempo para saber todo esto, porque para que tengas una idea, lo de las tortillas de hace un par de semanas, pues todavía no se sabe.
Lo tenemos que dejar aquí porque llegan las horarias. Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad, lógicamente muy pendientes en Asturias, donde vamos a volver a estar con ese accidente producido en la carretera de los Lagos de Covadonga, en Asturias, tras volcar un autobús lleno de niños. De esos 25 ocupantes, se dice 20 podrían ser niños. Por suerte no se produjo ningún fallecido y todos los heridos están leves. COPE Asturias, Inmaculada Rivas, ¿cuál es la última hora?
Bueno, la última hora es que hay varios heridos, dos al menos graves, y otros de diversa consideración. Las dos personas que están graves han sido ya evacuadas a los hospitales de la zona para atenderlos. Están allí los servicios médicos haciendo el triaje de los heridos para darles la atención sanitaria. La carretera de Covadonga a los Lagos está cortada. El vehículo ha volcado minutos antes del mediodía con 49 pasajeros. Una veintena son niños, se dirigían a los lagos Enol y Ercina, que son una de las zonas más visitadas en Asturias y más en estos días de verano. En principio, la Guardia Civil confirma que no ha habido fallecidos, que el vehículo se ha salido de la carretera por el margen derecho y que ha dado dos vueltas de campana. No ha llegado a rodar montaña abajo. Ha quedado parado por unas rocas en uno de los costados del propio autobús. Están allí los servicios de emergencia, Guardia Civil, Policía Local de Cangas de Onís. Está el helicóptero también del SEPA, del Servicio de Emergencia del Principado, evacuando a los heridos que tienen heridas que requieren una atención más inmediata. Y es la última hora que tenemos hasta ahora de la tarde.
Gracias, Inma. Estaremos y seguiremos a lo largo de este mediodía COPE muy pendientes de lo ocurrido. Es que, a ver, vamos conociendo datos, ¿no? Y a veces parece que damos cuestiones contradictorias, pero es que poco a poco se está produciendo la noticia y vamos conociendo cuestiones como que ahora hay 49 pasajeros, 20 de ellos niños, no hay ningún fallecido dentro de ese autobús, pero sí que hay dos heridos graves que han sido ya evacuados. Y también estamos atentos a los movimientos políticos para configurar el próximo gobierno de España tras las elecciones del pasado 23 de julio. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido hoy a Pedro Sánchez que asuma su derrota y facilite la investidura de Núñez Feijóo. Por su parte, el presidente en funciones, en un vídeo que ha colgado en redes sociales, asegura que la mayoría social que apoya al PSOE se puede traducir en una mayoría política.
Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es reconocer a quien ganó las elecciones, asumir que es el perdedor, empezar a abordar la necesidad de hablar con el Partido Popular.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer, trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
En La Gomera ya se ha restablecido la luz a 4.400 de los 15.300 afectados por el apagón ocurrido en la madrugada del pasado domingo, cuando se produjo un cero energético a causa de un incendio en la central térmica del Palmar. La luz no ha llegado todavía a lugares como Playa de Santiago, donde Jonás Santaella, Jonai, tiene un restaurante. En Mediodía COPE nos contaba que va a perder casi todo el género que tiene en congeladores y neveras.
Pues hoy, por ejemplo, perdemos el día de trabajo porque tenemos que estar cerrados, no tenemos electricidad, y después mercancía que habrá que hacer inventario y perderemos. Una tontería como un día de no tener electricidad, lo que puede costar.
La seguridad nigeriana rodea a esta hora la embajada de Francia en el país africano después de que centenares de manifestantes progolpistas intentaran entrar por la fuerza en la sede diplomática para reclamar la retirada de la presencia gala en el país. Por otra parte, la Unión Europea asegura que apoya las medidas acordadas por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que incluyen un ultimátum golpista de los golpistas de Níger para que devuelvan el poder en una semana al presidente depuesto, a Bazoum. Y cada día se producen unos 100.000 ataques a dispositivos móviles, según afirman los expertos. Las aplicaciones favoritas para los hackers son aquellas que tienen nuestros datos personales y, sobre todo, lo que importa, las cuentas bancarias. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Totalmente, ¿eh? Cada vez son más frecuentes y no solo amenazan a particulares y a sus móviles, sino también a grandes empresas. Existe un miedo generalizado en nuestra sociedad a los hackeos, pero te puedo decir que se puede prevenir.
Menos mal.
Rafael López, experto en ciberseguridad, recomienda un uso responsable de nuestros dispositivos.
Realmente no estamos en riesgo si seguimos unas buenas prácticas, como es no instalarse aplicaciones de los mercados tanto de Apple como de Android que no sean fiables. Las aplicaciones de los bancos son seguras.
Pongámonos en el caso. Tengo sospechas más que evidentes de que creo que me han tocado el móvil, me lo han hackeado por algún mensaje sospechoso que llega. ¿Qué tengo que hacer?
Pues lo primero es ponerte en contacto con tu banco. Es fundamental asegurarse antes de iniciar cualquier procedimiento, sobre todo que te lo confirmen. Si te lo confirman, hay que ponerlo en manos de la policía. Y aquí, ojo, cuidado, no hay que formatear tu teléfono ni borrar absolutamente nada, porque es que evidentemente tiene que haber pruebas para demostrar el supuesto hackeo a las autoridades. Una situación en la que se encontró Antonio.
Me levanté ese día, abrí la aplicación del banco para consultar cuál era el estado de mi cuenta y vi que tenía un gasto de 523 euros. Fui a la sucursal de mi banco más cercana y me dijeron que tenía que llevarles a la policía últimos movimientos de los últimos 3 meses y después de 10 días pues se me devolvió el dinero.
Es decir, siempre va a existir ese riesgo de que intenten hackearse, pero no por eso debes desinstalarte la aplicación de tu banco o de redes sociales, sobre todo en el mundo hiperconectado en el que estamos.
Bueno, pues sobre todo a tener cuidado, ¿verdad, Xavi? Gracias.
Totalmente, gracias.
Seguramente te suene esta música y desde luego la vas a escuchar mucho en los próximos días, porque es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 y nos recuerda que mañana en Lisboa comienza oficialmente el encuentro de jóvenes católicos más importantes de todo el calendario. Sin embargo, como te hemos venido contando aquí en COPE, son muchos los españoles que llevan ya días repartidos por todos los puntos de Portugal esperando a que empiece esa JMJ. En concreto, más de 8.000 jóvenes que han llegado de todos los rincones de nuestro país y que han participado en lo que se llaman los días en las diócesis, es decir, los días previos a esa gran cita con la Jornada Mundial de la Juventud que arranca oficialmente mañana. María es uno de estos jóvenes. Ha estado 5 noches en Mariñas, al norte de Portugal, y 3 horas de ahí en coche hasta Lisboa.
Nosotros, por ejemplo, de Madrid, en concreto de la parroquia de Buen Suceso, que somos 130, estamos en 3 pueblos divididos y 130 familias prácticamente. La verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el planning diario, lo cual me parece también una sorpresa. Si, por ejemplo, a mi grupo nos ha tocado ir a hacer un tour por el pueblo, nos han enseñado la playa, ahora estaban preparándonos un almuerzo todas las familias. Entonces, bueno, eso va un poco a su cargo.
Somos el país, bueno, más cercano a Portugal y el que más peregrinos, por tanto, lleva. Se calcula que unos 100.000. Por eso esta tarde, a partir de las 4:30, hora portuguesa, 5:30 española, todos nuestros jóvenes están convocados muy cerquita de Lisboa, en Estoril, para el tradicional encuentro de españoles. Allí se espera que lleguen unos 8.000 que estos días han pasado en las diócesis de Portugal y otros 30.000 que están viajando en el día de hoy. Uno de ellos, se llama Luisa. Tiene 23 años y ha salido esta mañana desde Sevilla. Va con otro grupo de 50 jóvenes en uno de los 51 autobuses que ha partido de su diócesis.
Bueno, pues estamos todos muy cansaditos porque nos hemos levantado cerca de las 4:30 y hemos cogido el autobús a las 5:30 para salir para Cascais y esta tarde para el encuentro de los españoles en el Estoril. Tenemos muchísimas ganas de llegar y de encontrarnos con el Papa y con todos los jóvenes.
¡La juventud del Papa! ¡La juventud
del Papa! El cántico que sin duda suena en todas las JMJ. Sevilla es una de las diócesis que más jóvenes lleva la JMJ y, como escuchas, a pesar del madrugón, van con ganas. Para recibir a Luisa y a todos los peregrinos que llegan de todas partes del mundo, la JMJ cuenta con 25.000 voluntarios como Francisco Valverde. Tiene 21 años y es de Córdoba.
Llevo trabajando aquí en Lisboa, en la JMJ, en el Comité Organizacional, desde el pasado mes de marzo. Al final yo creo que la tarea más importante, la de recibir a este grupo tan numeroso de españoles con los brazos abiertos, por fin hoy va a ser un evento increíble, con mucha ilusión, donde por fin todo este trabajo realizado los meses anteriores por fin va a cobrar sentido, ¿no?
El encuentro de españoles en Estoril comienza a las 4:30, hemos dicho la portuguesa, 5:30 la española, contará con testimonios, una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y la auténtica fiesta, que hoy es el Festival de Música Caminos de Juventud y que empieza a las 9 de la noche. Y entre las actuaciones más esperadas de ese festival, La Voz del Desierto, un grupo de rock de Alcalá de Henares, en Madrid, que lleva en los escenarios nada más y nada menos que desde 2003, 20 años. Si no es un grupo de rock cualquiera, sino uno compuesto por sacerdotes. Su guitarrista es Alberto Raposo. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me imagino que ya preparando la actuación de esta noche, no sé si con los ensayos finales.
Nos pilláis aquí en la prueba de sonido, vamos a empezar ya nuestra prueba de sonido, que ahora viene a continuación ya Nacho Cano, que viene detrás de nosotros, y la verdad que estamos muy ilusionados para este evento y para esta Eucaristía de Encuentro con Españoles, en esta previa a la Jornada Mundial de la Juventud, que mañana ya da su pistoletazo de salida.
¿Qué tal el viaje?
El viaje, pues bien, lo hicimos ayer después de las misas, celebramos las misas y los bautizos y nada, pues ya.
Luego,
como somos sacerdotes, nosotros...
No libramos pues los domingos.
No libramos, no nos dando el día libre. Y entonces, por la tarde cogimos la furgoneta y llegamos aquí a dormir. Y bueno, pues esta mañana ya nos hemos levantado ya aquí en Lisboa y muy contentos, ¿no?, de poder participar en este evento, ¿no?
Ya están todos, porque creo que el batería llegaba tarde.
El batería acaba de llegar porque su vuelo llegaba con retraso y está montando aquí sus instrumentos, sus platos
mal,
y sus
¿no?
cosas. Entonces, pues bueno, estas son las cosas propias de una jornada, que siempre hay sus desajustes del horario, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a ver esta noche, padre?
Pues lo primero es la Eucaristía, celebrar lo más importante, a Jesucristo en el centro, encabezados por nuestros obispos y el presidente de la Conferencia Episcopal y don Juan José y todos nuestros obispos. Y luego, pues luego a continuación, pues después de la misa, tenemos un festival de música donde actuamos varios artistas que llevamos ya mucho tiempo, otros más noveles. Hay raperos, hay gente que baila, hay momentos del musical Malinche de Nacho Cano. Y bueno, pues estamos muy contentos. Gente como Migueli, Nico Montero, pues gente muy muy potente, Jesús Cabello, ¿no? Que vamos a participar y a llenarnos de alegría con todos los jóvenes, ¿no?, de la diócesis.
Ya creo que no son nuevos en esto de participar en Jornada Mundial de la Juventud. Madrid, padre, ¿hay algo que tiene de fondo por ahí? Que se oye ruido, hay alguien que está hablando. Si le podemos pedir que baje un poquito el volumen, genial.
Que pruebe la guitarra. Eso es lo que se oye, que el técnico me está persiguiendo.
Bueno, pues así tenemos que decirle al técnico que si nos puede hacer un minutito, se lo agradecemos. Yo no sé cómo fue la experiencia de otras JMJ y que, bueno, pues nos pueda acercar también su testimonio para todos aquellos que no hayan participado en ninguna, ¿no?
Pues es un momento de alegría, un momento de gracia, donde el Espíritu Santo pues se derrama copiosamente y donde pues todo el que ha participado en una sabe que es un momento pues de un gran esfuerzo físico, porque también hay que recorrer largas distancias y esperas, pero luego es un momento muy provechoso de día de iglesia, de celebración, ¿no?, de la emoción de ver al Papa, pues eso lo colma todo, ¿no? Uno vuelve todas las Jornadas Mundiales de la Juventud lleno de alegría, cada una es distinta. Y siempre es una bendición de Dios, siempre es una alegría grande participar de ellos.
¿Y cómo surgió? Porque quizá alguien nos está escuchando. Bueno, han actuado en grupos, llevan 20 años sobre los escenarios, pero todo el mundo se está preguntando, ¿cómo surge un grupo de rock de sacerdotes?
Bueno, pues era yo delegado de jóvenes y formador del seminario y me encontré a dos seminaristas pues ensayando. Y teníamos un encuentro de toda la diócesis con todos los jóvenes, donde celebramos la misa, tenemos un rato de oración y al final acabamos con un rato de música y de lúdico. Entonces les pedí, digo, bueno, formamos, ¿queréis un grupo para un día, para cantar unas canciones ya en plan festivo? Total, que gustó mucho aquel día cuando tocamos y ya, esto lo tenéis que hacer en mi parroquia, esto lo tenéis que hacer en la mía, y empezamos en una parroquia, en otra, en un encuentro, en otro, y 20 años hacemos en nosotros.
La Voz del Desierto, lo estamos contando, lleva 20 años. No todos los grupos aguantan tanto tiempo y yo no sé cuál es el secreto del éxito. Si lo, no sé, si que no hay tantas discusiones o el que no hay relación de por medio como muchos otros, que si son hermanos, primos, etcétera, o cuál, ¿dónde está el secreto?
Bueno, nosotros somos todos hermanos, hermanos en la fe, ¿no? Y dentro con la oración, con la alegría, con la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos. Pues eso es lo que nos une, ¿no? Al final aquí nos une Jesucristo, ¿no? Nos une simplemente una pasión por la música o simplemente un hobby, sino que nosotros lo hacemos para evangelizar, para llenarnos de alegría en el Señor. Y bueno, pues eso es lo que colma nuestro corazón, ¿no? Lo que colma nuestra vida.
Yo no sé qué planes tienen para después de este festival en Estoril. No sé si se quedan después a toda la JMJ o se vuelven porque el domingo hay celebraciones también.
Sí, pero lo hemos podido arreglar. Vamos a quedarnos toda la semana porque además tocamos en la tarima central el sábado y bueno, pues ahora pues estamos muy ilusionados, no estamos contentos, así que fenomenal.
Pues Alberto Raposo, sacerdote y guitarrista de La Voz del Desierto, uno de los grupos que, como decimos, van a actuar esta noche. Que vaya bien. No sé si decirle mucha suerte, mucha mierda o no lo sé, porque se suele decir entre artistas, que muchísimas gracias y que vaya todo estupendamente bien.
Muchísimas gracias y un saludo para todos. Un abrazo.
Bueno, y hoy estamos hablando de intoxicaciones alimentarias con lo ocurrido en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, y preguntábamos si has tenido alguna vez algún episodio de intoxicación alimentaria o qué día especial o qué vacaciones te arruinaron, bueno, pues algún tipo de virus gástrico. Anika tuvo una mala experiencia con la maonesa.
Pues sí, una vez de vacaciones comí algo en unas tascas estupendas que tenían muy buena vista, pero parece ser que la mayonesa estaba un poco mal y me pasé toda la noche con las tripas fatal. Menos mal que cuando teníamos que salir en el autobús se me pasó a vomitinas y eso era un poco más factible. O sea, fue un viaje bueno.
En el caso de Mariano, un día acabó en urgencias.
Comer un bollo con nata de esos de chocolate y el interior. Y créeme que hice uso de todos los agujeros naturales para quitar el veneno porque, vamos, me iba entero en aguas mayores, menores, lo que quieras. No me podía mover porque es que no me podía salir del baño. Y gracias que estaba en mi casa. Yo no veía la forma de poder ir a urgencias porque es que me lo hacía entero encima. Y al final un té me calmó las tripas y bueno, pude ir a urgencias pero ya de otra manera.
Bueno, pues es bueno tener a mano esa recomendación. ¿Has tenido alguna vez un episodio de intoxicación alimentaria? ¿Qué día especial pasaste más tiempo en el baño que celebrando? ¿Alguna vez tus tripas arruinaron tus vacaciones? ¿Tú tienes algún consejo infalible que puedas darnos para evitar que la comida se estropee con estas altas temperaturas, con este calor que venimos soportando en las últimas semanas? Pues háznoslo saber porque queremos escucharte. Tú nos mandas tu nota de voz, tu mensaje de WhatsApp, ahí escrito o con tu viva voz, al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000, que aquí a lo largo del programa estamos hasta las 4. Bueno, pues lo contamos. Así que, bueno, mientras no termine en tragedia como lo ocurrido en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, dos bodas, 40 intoxicados y una mujer de más de 80 años que se están investigando las causas de su fallecimiento. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Banquillo Miguelito.
Quedan 11 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible?
sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos dando carpetazo ya al mes de julio y son muchos los madrileños que han preferido esperar a este día para iniciar sus vacaciones de verano lejos de las aglomeraciones del fin de semana. Es el caso de Iván, que a esta hora está rumbo a Alicante.
Un poquito a la playita, que también después del año trabajando viene bien.
Lo que es innegable es que estamos ante las vacaciones más caras de los últimos años. El IPC ha subido en el mes de julio al 2,3%, impulsado sobre todo por el precio de los carburantes y de los paquetes turísticos, que han subido este verano hasta un 20%. Enseguida vamos a comprobar si a pesar de los precios los madrileños nos estamos animando este verano a salir de vacaciones y cuáles están siendo los destinos que más elegimos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora leves dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Rivas, pero en el resto de vías, tanto en las entradas como en las salidas, también en la M40 y M50 se circula con normalidad.
Gracias, Patricia. Desde luego, los que tengan la suerte de marcharse hoy de Madrid se van a librar al menos de las altas temperaturas que tenemos. Y es que despedimos julio otra vez en alerta amarilla. A esta hora tenemos ya 34 grados en la Puerta del Sol y la situación no va a hacer más que complicarse a medida que avance el día, ya que se espera que lleguemos hasta los 38 grados en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando hace frío solo quiero volver a la estación del año.
Los hoteles, los paquetes turísticos y los vuelos internacionales se encuentran entre los componentes del IPC que más se han encarecido en los últimos 12 meses. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los paquetes turísticos nacionales e internacionales son casi un 20% más caro que hace un año, mientras que el precio de los hoteles y vuelos internacionales han subido en torno a un 12,5%, casi 10 puntos por encima del dato de inflación general. Sin embargo, el 85% de los españoles no ha renunciado a sus vacaciones este verano, aunque el gasto medio por persona también ha aumentado este año un 2,5% hasta los 625 euros de media. Así que la pregunta es, ¿dónde están los madrileños estos días y cuáles están siendo los destinos preferidos? Y se lo vamos a preguntar a Raúl Canseco, que es dueño de la agencia de viajes Casval. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están siendo las vacaciones de los madrileños este año?
Bueno, pues un poquito a matacaballos. Con la incertidumbre de toda la primavera está siendo de reservar a última hora. Claro. Pero bueno, la verdad es que va bien.
Eso te iba a preguntar.
Está saliendo sin problemas.
O sea que hemos esperado un poco más a última hora para ver si los precios se ajustaban un poquito, ¿no?
Los precios, las elecciones, la guerra, aquí nos influye absolutamente todo, pero bueno, sí, los precios han influido sobremanera, desde luego.
Claro. ¿Hemos contratado más viajes que el año pasado, aunque sean más caros?
Este año está contratándose de manera irregular. Al principio de año se reservó muchísimo, los precios no eran tan altos, los cambios de precio de última hora no eran tan exagerados, se reservó mucho a primeros de año. Ahora, pues ya los precios han cambiado, están subiendo, es verdad que han subido mucho, se ha notado mucho de un año para otro.
Sí.
Pero aún así se está reservando, sí, se está reservando bastante.
¿Hemos decidido a lo mejor acortar los días, pero no dejarnos sin vacaciones?
Hombre, la verdad es que disfrutar le gusta a todo el mundo.
Hombre, claro,
está claro.
Sí.
Y ya la verdad es que es algo que la gente tiene como obligación casi de salir unos días, disfrutar con la familia o con los familiares, como sea, pero sí salimos, sí. No se han acortado, la gente, la verdad, que está saliendo igual, una semana, 10 días, uh-huh. Pero se notan los precios. Bueno, el que quiere salir, desde luego, hace un esfuerzo y sale.
Claro. ¿Y estamos optando más por turismo nacional o internacional?
Pues la verdad es que este año el tema de costas se está notando bastante por la subida de precios en los hoteles.
Uh-huh.
Casi se está saliendo más a islas, aunque sea nacional, pero bueno, se tiene que coger un vuelo, que los vuelos también han subido, pero los precios en islas es más barato que los precios en costas. Entonces la gente está utilizando más el avión, incluso irse a las costas de España.
O sea que
incluso fuera, hay ofertas bastante mejores fuera de España que quedándonos en España.
Fíjate, y de destinos internacionales, ¿cuáles han sido los más elegidos por los madrileños, Raúl?
Pues este año han salido destinos nuevos, como Albania, como Cabo Verde, los típicos de Caribe, que ahora mismo estamos teniendo unas ofertas bastante interesantes, que salen bastante mejor que quedarnos aquí.
¿Que irnos, por ejemplo, a Alicante o a Valencia?
Por ejemplo, un viaje al Caribe tiene de media más o menos un 1.100, 1.200 euros, cuando un hotel en Alicante, por ejemplo, en pensión completa, estamos hablando de 800, 900 euros por persona.
Fíjate.
Sin vuelo.
Sí, sí, claro. ¿Y contratamos más qué tipo de viaje? Por ejemplo, ¿en grupo, por libre, familia?
Aquí ya hay de todo.
Sí, ¿no?
Aquí ya, según el target del cliente, la edad, la fecha, sobre todo, no es lo mismo en verano, que ya es un viaje más familiar, de descanso, que no en invierno, que se hacen más grupos. Diferente tipo de cliente según, sobre todo, la edad.
Claro.
Porque no es lo mismo estar jubilado que no estar jubilado. Eso se nota mucho también.
Porque el jubilado puede ir cuando quiera, ¿no? Y los que trabajamos solo podemos en verano. ¿Y julio o agosto? ¿Qué han preferido los madrileños?
Pues un poco de todo. Este año se han anticipado bastante a julio. Los precios son diferentes, también es verdad. Y ha salido mucha gente en julio. Mucha. En agosto, pues también, hombre. Es que son fechas que el problema que tenemos los españoles es que no sabemos las vacaciones hasta el último momento.
Claro.
Eso ya es un problema endémico de muchísimos años atrás.
¿Y hay alguna tendencia, Raúl, que empezáramos a hacer con la pandemia, por ejemplo, los seguros de cancelación, que se haya quedado entre nosotros?
Sí, eso es obligatorio. Eso hay que hacerlo obligatoriamente. Si un cliente no solicita el seguro, ya estamos nosotros para recordárselo, porque los seguros con pandemia o sin pandemia hay que hacerlo siempre.
Claro.
Un seguro de viaje, de anulación, nunca sabes lo que te puede pasar hasta última hora. Y luego, pues bueno, te ahorran muchísimos disgustos, claro. Y aparte, para eso estamos nosotros, para poder aconsejar a los clientes.
Eso, y para que las vacaciones al final no sean amargas. Pues muchas gracias, Raúl Canseco, dueño de la agencia de viajes Casval.
Muchas gracias, Gloria. Buenas.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Mediodía Cope con Sofía Buera y a partir de las 2:20, más noticias de Madrid.
Son las 2.